Y después de esta siempre necesaria pausa publicitaria, seguimos en el pasillo. Les recordamos nuestras redes sociales, Facebook, Twitter, a la que pueden hacernos llegar aquellos temas que quieren que nuestros contertulios analicen hoy con Juan Carlos Pérez Cabello, Paco Serrano y Rafael Vila. Hemos hablado en la primera parte de esa nueva polémica, de esa nueva aportación de Ecologistas en Acción a colación de la obra en la variante de la Angostura. Hemos hablado también de esa explosión que provocó el Omicron durante el mes de enero en nuestra localidad, con 814 contagios en un solo mes. Y entramos en la segunda parte del paseillo con un tema del que también hemos hablado, pero que en los últimos días ha sido y se está convirtiendo en candente actualidad, porque una persona, un jubilado de banca precisamente, ha tenido la feliz idea de iniciar una recogida de firmas, porque nada más y nada menos que en los dos últimos años han desaparecido en nuestro país 3.000 sucursales bancarias. Con una media así rápida, todos los días o cada día han cerrado en España 4,2 sucursales bancarias. ¿Y dónde han cerrado estas sucursales bancarias? Pues precisamente en localidades donde hay pocos habitantes y particularmente en localidades donde la media de edad es muy elevada. ¿Qué ocurre con esto? Pues que desgraciadamente la banca online o la banca digital para las personas de más de 60 años, que es una de las estadísticas que se están manejando, pues es prácticamente un obstáculo casi insalvable. De hecho, un estudio que publicaba el Banco de España a finales del año pasado, ahora mismo hay 1,2 millones de españoles que están excluidos financieramente, que sí es el término con el que se los define. O sea, que hay 1,2 millones de personas que no pueden, en el lugar donde residen, ir a ningún sitio, a un radio de 15 kilómetros, a sacar dinero en metálico. Y esto sí que es un problema en una zona como Priego, con tantas aldeas y tantos diseminados, porque son continuos las reclamaciones que se están recibiendo por parte de aldeas en las que se han cerrado sucursales bancarias. Este verano teníamos en Carcaboy también una recogida de firmas que abanderaba el ayuntamiento, porque la sucursal de una entidad bancaria cerraba la atención al público, ya solamente se podía gestionar a través del cajero, y la verdad que es un tema muy preocupante. No sé, Juan Carlos, ¿qué te parece? Porque esto de que en los dos últimos años cierren 4,2 sucursales al día, y sobre todo afectando a zonas rurales, y vivimos en una zona rural, es un tema muy, muy, muy preocupante. Sobre todo, cierran sucursales, pero suben comisiones, sube todo el tipo de coste a la hora de acceder a la banca.
Sí, la verdad es que sí. Hace unos días salía la cuenta de resultados de algunos bancos, los más importantes, y todos cifras millonarias, o sea, por encima de los 1.000 millones de beneficios, disparates, ¿no? Las primas por productividad de los altos ejecutivos de la banca siguen subiendo, o sea, ellos se auto suben sus primas y sin embargo castigan a los usuarios. Es verdad, yo hace poco me comentaba una persona que trabajaba en la banca que ahora a los tipos de interés tan bajos pues ganan poco dinero, ¿no?, con los préstamos y tal, vale, eso es cierto, pero si eso lo llevaran a todos los términos, pues insisto, no deberían cobrar esos supersueldos y no deberían tener esos miles de millones de beneficios, ¿no? Máxime además cuando todos los españoles hemos colaborado en el rescate de la banca con casi 60.000 millones de euros, ¿no? Bien. Ellos van a su negocio y no les salen las cuentas. ¿Dónde recortan? Pues recortan en personal y recortan en cerrar sucursales, vale. La contrapartida socialmente es nefasta, es decir, personas que se quedan al margen. Ese dato que has dado me parece muy interesante, ¿no? Que haya más de 1 millón de personas en un país como España que están marginados o aislados o de financieramente me parece muy duro, ¿no? Y sobre todo porque son personas mayores. Mira, pero no hace falta irse a las aldeas, que bueno, si te quitan el servicio ya acaba, ¿no? Pero tú te paseas por Priego, por alguna calle donde hay sucursales bancarias, y yo sinceramente me indigno de ver a gente en la calle, personas mayores, y que no las dejan entrar a la oficina. En algunas oficinas hay oficinas que no las dejan entrar si no tienen cita previa. Yo creo que la pandemia ha sido la excusa perfecta para decir, bueno, como no se puede entrar porque los aforos y tal, pues la cerramos y usted no entra aquí. Y le pongo 3 cajeros automáticos y si hace frío, como si llueve, me da igual, ¿no? Y hacerlo todo en el cajero. Yo utilizo la banca electrónica y muchos la utilizamos, pero hay cosas que tienes que hacer en una oficina bancaria. Y personas mayores que no tienen ni acceso a internet ni saben cómo se manejan, me parece bueno, pues un denigrante que lo sometan a ese castigo, ¿no? Es un castigo. Y luego hay otro problema que no es menor. Dice, bueno, que se utilice la banca online, ¿vale? Hay sitios donde no hay cobertura de internet. ¿Esas personas qué hacen? O sea, ya es un doble o un triple castigo, ¿vale? Entonces, yo entiendo y me parece que el gobierno está intentando al menos hablar con las entidades bancarias para ver si hay alguna solución, porque yo creo que esto no puede seguir así. Y yo cuando veo esto siempre pienso en lo que nos están obligando a hacer también, por ejemplo, con las gasolineras. Yo no soy manipulador de productos peligrosos. Yo puedo causar un accidente grave por una negligencia porque no sé cómo manejar la gasolina. Y a mí me obligan ya en muchos sitios a que yo me sirva la gasolina en mi coche.
Al mismo precio,
¿eh? Ojo, que no me la rebajan por eso. Es decir, estamos en una dinámica de maximizar beneficios y perjudicar a los usuarios que me parece denigrante. Yo creo que hay un punto ya, tiene que haber un punto de inflexión en que esto ya no, mire usted, esto no puede seguir así, ¿no? Y desde luego a las personas no se las puede dejar, no se les puede privar de un servicio básico como es el servicio financiero.
Paco, 3.000 sucursales menos en 2 años. ¿Tú te manejas online? ¿Te gusta ir a la ventanilla, cajero?
Yo a mí me trata personalmente porque yo me meto, o sea, ya me da igual, yo entro para
dentro
ya. Cuestión es que yo lo único que veo, yo voy a sacar una lanza por los empleados de la banca porque ellos muchas veces están maltratados, machacados por la empresarial.
El problema son los de arriba.
Claro. Ellos no deciden que oficina se cierra.
Ahora, esto es indignante lo que está pasando. Lo que está pasando es indignante. Yo muchas veces estoy en mi banco, en la calle, y veo personas mayores que están, yo estoy en el cajero y ella está al lado y está diciendo, ¿y ahora dónde lo doy? ¿Y ahora qué hago? ¿Y ahora yo no puedo entrar allí? ¿Ahora yo tengo que ir? Y me tengo que acercar a decirle a la mujer, ¿tiene usted algún problema? A ver, o al hombre, no, es que estoy intentando sacar, pero como no sabe darle a los botones, pues tengo yo que decirle, meta usted la cartilla, déle usted aquí, ¿quiere usted sacar? Déle usted aquí, ¿quiere usted ingresar? Déle usted aquí, no, yo quiero sacar, pues déle usted aquí. Es un trato humano y la persona agradecida, ¿no? Y yo el otro día hablando con mi gestor de mi banco, le decía, sí, ¿qué trabajo cuesta? Estáis ahí ahora 5 personas dentro, que hay 4 mesas y solo hay 2 clientes dentro. Y fuerais 25 personas, una persona en la puerta solo atendiendo a esa gente y explicándole las cosas. Si se cuesta ningún trabajo, no a vosotros, que vosotros hacéis lo que os dicen, pero a los de arriba, poner un servicio más adecuado. Y se me viene a la memoria lo de la farmacia. Esto no es un servicio público, no cobramos las pensiones por ahí. No cobramos el paro, cobramos todo lo oficial del Estado por ahí. Hay que pagar los impuestos por el banco, el IVA, todo por el banco. Es un servicio público, pues como la farmacia. Tiene que haber una de guardia, las 24 horas del día, con 2 personas ahí dentro. ¿Comprende? Que vaya un tío por la noche, toque la puerta y te atiendan. Y sobre todo a personas mayores. Que haya una entidad en un pueblo como Priego. Una. Cada día, como está la farmacia de guardia. Eso no puede tener un trabajo. Y eso es un tema de la administración, en este caso del gobierno. Obligarle, ya que vosotros estáis recaudando todo el dinero nuestro, si queréis recaudarlo, tenéis que hacer este servicio. Y yo le digo, y yo digo más, y si todos los pensionistas, todos los asalariados, todos los que parece que no cuentan, dejarán de ingresar el dinero del banco y le obligan a su empresa, a mí me lo dan dinero. Yo no quiero transferencia. A ver qué pasa ahí. Y al de la luz decirle, no, yo la pago en la oficina.
En ventanilla.
Es que eso sí era un problema para ellos. Eso no lo han pensado. Pero claro, como estamos con los lobbies de presión, donde está Felipe González, está Aznar, está el otro, y a eso les importa un huevo. Con perdón, el problema de la gente de normal, porque es que de verdad es de pena. Acercarte a la calle Río, a la calle que es donde yo trabajo, y que haya 20 personas en la puerta,
pero, Paco,
esperando para entrar.
Paco, tú estás poniendo un ejemplo de Priego, que hay varias. Yo ahora me estoy imaginando, por ejemplo, Zamoranos, cuando cerraron una
de las estamos hablando de Priego, pero es que el otro es más triste.
Cuenta todo.
Es que el otro es más triste.
Carcaway,
el otro es peor.
No, tan triste que tienen que venir a Priego.
El otro es peor.
Eso sí que es ya peor. o alguien, perdón, que viva en el Castellar o en una zona que no tenga ni un cajero, o en las Lagunillas.
Ellos lo que quieren es domiciliación, el sistema. Y ahora hace un cobro indebido y la criatura se desplaza a pliego y empiezan a aplicarle. Pues yo estoy escuchando y diciéndole, no, es que esto es un cobro anterior de lo anterior.
Comisión. Pero, hombre, por,
usted,
¿no?
Me
comisión
está por. Aquí. Claro. Es que tiene tela, ¿eh? Que tiene tela. Y luego la labor de la gente que trabaja en los bancarios, los que trabajan en el banco.
Sí, pero que los bancarios no gente. Estamos hablando de ellos, que nadie.
No, ya, por eso estamos, digo.
Los
que los bancarios son
los profesionales.
Gente que se preocupan, pero nos dan más de sí, los claro. Pobres.
Evidente, cuando desde arriba les dicen que solo se puedan atender en ventanilla de tal a tal hora.
Cerrar la caja. Y a las 11
eso no son ellos, esos son los de arriba. Evidentemente.
A las 11 de la mañana ya la caja no funciona.
Efectivamente.
Y hoy se ha ido la línea en la Caixa y han cerrado la puerta. Ya no podían ni entrar dentro.
Bueno, Rafael, ¿qué te parece a ti que desaparezcan 4 sucursales al día en nuestro país? Y sobre todo en zonas rurales. Castilla y León, que hemos estado leyendo un poquito del tema, lo de Castilla y León es ciertamente preocupante. Aquello sí que es brutal, ¿eh? Brutal.
Pues yo no digo la mayor. Y la mayor es que la banca no es un servicio público. Eso es lo que yo niego, que es eso no es cierto. Es decir, aquí ha habido una cola de patriotas que han esquilmado el dinero del Tesoro Público para hacer multimillonarios a los señores banqueros. Hasta tal punto que llevamos años escuchando de que somos tan imbéciles, por lo menos los españoles, que somos emisores de la moneda, es decir, nosotros somos banco emisor de euros. De hecho, incluso los imprimimos por aquí, y no podemos comprar directamente el dinero. Necesitamos un intermediario financiero no público que compra al 0,2, al 0,3, al Banco Central, y nos lo revende al 1 y pico. Por ejemplo, Bankia se ha dado una quiebra absoluta para que se absorba, y son tan sinvergüenzas que no han esperado siquiera a ganar dinero y decírnoslo. Es que es de recochineo, es decir, te he robado y mira lo que me llevo, pero es que lo puedes ver en el mismo día. No es un servicio público. Se vendió Correos, que sí es un servicio público, se vendió totalmente con aquella historia de Argentaria.
Argentaria.
Y se hizo primero largar todo el personal con las pensiones. Yo tengo compañeros que trabajaron en la Caja Postal y se jubilaron con 52 años, con el 100% de la pensión. Y ¿esto era para qué? Pues para que fuera el Banco de Vizcaya, el Banco de Bilbao, es decir, los oligopolios financieros, los dueños de la patria. Esa es la patria. Es decir, todos los patriotas están metidos ahí. Todos los patriotas españoles están metidos ahí. Hay países en Europa que han recogido ya el dinero que le pagaron a los bancos para que no quebraran. Nosotros no hemos recibido no solamente un duro, sino que incluso el último regalo ha sido Bankia, con lo que niego la mayor. Esto no es un servicio público, esto es un atajo de atracadores que se han hecho con la legislación, con los gobiernos, han contaminado todos los consejos de administración de las cajas, pero contaminados a tope, se han colocado para arruinar a España y la tienen en la maldita ruina. Y nosotros respiramos de vez en cuando abre el grifo Europa, respiramos poco, pero ojo, ese grifo también lo manejan ellos. Con lo que olvídense ustedes de una España, por lo menos con algo de dignidad. No, nosotros perdimos la dignidad hace ya muchísimos años. Y empezamos perdiendo la dignidad manteniendo a esta gentuza como si fueran además los héroes nacionales. Y no lo son. Así es que lo que deberíamos de plantearnos es que quien proponga, por ejemplo, activar el Servicio Nacional de Correos, que por cierto no lo han quitado porque existen los burofax y todavía el Ministerio de Justicia, que por cierto, el Ministerio de Justicia que luego utiliza al Banco de Bilbao o al Banco de Santander para que los fondos que están retenidos por la judicatura estén no en el Banco de España, ni en un banco público. No, están además, tú cuando haces un ingreso al juzgado de guardia, lo haces a través también de un banco. En este caso, por ejemplo, el Santander, que hasta cuando dices si es para hacer un pago judicial, sí, tiene hasta sus propias claves. Es decir, como si fuera un agente judicial. Esto es el final, que lo tendríamos que ver tarde o temprano, porque estos no han venido a ser un servicio público, ni para que nosotros seamos un país más feliz, y para que los abuelitos podamos, ¿no? Ya, pues yo ya me meto, podamos terminar nuestros días felices en nuestra tierra y en nuestra patria. Eso es mentira. Esto es una pandilla de atracadores profesionales y siguen siéndolo. Y o se les corta con la ley, o van a estrujarnos tanto que no vamos a tener posibilidad, no vamos a tener recursos ni para la banderita esta que se ponen muchos patriotas en la muñeca.
Decía Paco antes lo de la domiciliación. Mira, hay personas hoy día que ya se están planteando ser, digamos, antidomiciliación, en el sentido que voy a explicar. Es decir, si a ti cualquier organismo te obliga a domiciliar, primero recibes tu nómina por el banco, tienes que domiciliar todos los recibos, tienes que de todo, ¿eso a cambio de qué? Es decir, encima tienes que pagar una comisión si vas a sacar dinero en caja a no sé qué hora. Encima te cobran una comisión si te extienden cheques.
El que te emite el recibo te ahorra dinero y el del banco te cobra.
Entonces, ¿qué beneficio saco yo, usuario, que me pagan, en este caso, mi pensión en el banco? Pues no, mire usted, no, yo quiero ir, había un pagador, tú ibas con tu, te daba tu sobre con tu dinero. Y ahora yo el dinero lo guardo debajo de mi colchón, porque es que me gusta a mí tener mi dinero y verlo yo y contarlo.
¿Cómo?
Yo
tengo que pagar la contribución,
voy y la pago.
Así no es que ni usurero por la noche levantarte a contar.
No, pero lo digo un poco así, un poco en plan sarcástico, porque es que me obligan de hace mucho tiempo a tenerlo todo mi dinero a ellos, pero es que además, para más inri, me cobran por todo lo que haga. Y encima me quitan sucursales y encima no me dejan acceder a la, mire usted, que esto no puede ser.
Yo me
reafirmo lo que decía Rafa, son auténticos atracadores y que me perdonen, pero es que así no se puede.
Bueno, dos datillos y cambiamos de tema. Desde el año 2008,
¿Nosotros no financiamos ningún banco?
No, por ahora no.
Pues entonces nos van a echar aquí, seguro.
Por ahora.
Seguro que no cierran.
Una cosa que me encantaría aclarar. Es decir, un banco es un comprador de dinero para vender dinero. Al fin y al cabo es un comerciante que su mercancía es el dinero. Pero hay otra parte que no compra dinero porque es el tuyo y no te vende dinero puesto que lo tiene él. ¿Vale? Esa parte es la del servicio público. Que yo tengo necesidad de ir a hacer una hipoteca a comprar dinero, pues busco dónde está la fábrica o dónde tiene la sucursal, ¿no? Pero os recuerdo de que la semana pasada una señora mayor ha denunciado a un banco muy potente en España por cobrarle 2 euros de servicio por sacar su propio dinero. Es decir, hay una cosa que yo siempre observo en la calle, ¿no?
Sí, que
es curioso que te dicen, tapa los botoncitos, hay una cámara vigilando para que no te atraquen. No, hombre, pero si el atracador vive ahí. Mientras que no entre, no
pasa nada. ¡Pero está dentro!
Es que son situaciones surrealistas, ¿no? Pero es verdad que está pasando eso, que encima a mí me obligan a tener una cuenta online que no puedo, y me cobran una comisión por mantenimiento de la cuenta. Pero si ya no tengo ni libreta física. ¿Cómo me cobra usted por eso si yo no tengo nada? Ni siquiera una libreta física, que yo antes me gustaba ver mi libreta.
Bueno, pues...
Y me cobran...
Virtual.
Es virtual.
Me cobran 25 euros al trimestre por...
Bueno, pues esta legión de atracadores, como comentaba, y es un dato muy curioso, porque claro, esto de pingües beneficios pero reduciendo gastos por todos lados. Desde que estallara en el 2018 la crisis financiera, según los datos del propio Banco de España, de diciembre del 2008, pues han desaparecido en nuestro país justo la mitad de las sucursales que existían en 2008, perdón. Actualmente, en diciembre del año 2021, según el Banco de España, había en nuestro país 24.855 sucursales bancarias. Como sigamos este ritmo, en unos 10 años van a quedar bancos, uno por localidad y en las principales capitales, algunos de los bancos más representativos, de las entidades más representativas. Un problema grave, como decimos, en la zona de Priego, muchos núcleos rurales, muchos diseminados, localidades cercanas, como por ejemplo Carcaway, en la que este verano incluso se recogían firmas porque una de las entidades bancarias que tienen allí su sede decidió no atender ya en ventanilla, para lo que una localidad de más de casi 3.500 habitantes puede suponer eso. Cambiamos de tema. La pasada semana, ya saben que se celebraba pleno ordinario, pleno telemático. Nuevamente se ha vuelto a esta, a esta fórmula, perdón. Y vimos pues algo que, la verdad sea dicha, no estamos muy, muy acostumbrados, que un equipo de gobierno avale la buena fe del equipo de gobierno anterior, perdón, a colación precisamente de un informe emitido por la Cámara de Cuentas de Andalucía sobre las cuentas del 2018, llama la atención. No sé qué opináis al respecto, Rafael, Paco, porque la verdad que es llamativo. Yo me quedo.
¿Estamos en campaña electoral
ya? Ya mismo.
No sé. Hombre, si lo han hecho de corazón y de buena voluntad y mirando las cifras y mirando la realidad, es de alabar que el equipo de gobierno actual valore la gestión económica que ha hecho el anterior, ¿no?
La buena fe, avala la buena fe.
La buena fe. Bueno, ya está. Eso es entre comillas. Pero si lo hacemos por simplemente... porque estamos en campaña electoral, que ya estamos todos deseando, sobre todo el Partido Popular, entonces, lleva en campaña desde hace 3 años, ahora más todavía, ¿no? Está deseando que ya haya urnas para ellos llevarse el gato al agua, ¿no? Si lo hacen por eso, me parece una auténtica frivolidad. Ahora, yo le agradezco a la alcaldesa pues, el reconocimiento que ha hecho del equipo anterior, que eso es de compañeros, de... El otro día había un concejal del PP, que estuvimos hablando, y decía, Paco, tú te presentas por el PSOE, yo por el PP, ganamos quien gane, y nos ponemos de acuerdo, y entonces aquí no pasa nada, y todos felices, ¿no? Aquí no pasa nada, nos ponemos de acuerdo. Por eso digo que si lo ha hecho de verdad, yo lo valoro.
Hombre, de verdad, y tan de verdad que fue una intervención pública en un pleno, avalando precisamente...
Pues sí, lo ha hecho el Tribunal de Cuentas de Andalucía, ¿no? El que ha dicho que aquello está bien hecho,
pues bueno, el Tribunal de Cuentas, esto es un tema muy... y un informe, son 52 folios, también pueden consultarlo los curiosos en el BOJA, se publicó este lunes, ese informe... del Tribunal de Cuentas, la Cámara de Cuentas de Andalucía, un informe sobre el ejercicio 2018, en el que surgían una serie de dudas, sobre todo con los créditos contraídos con 5 entidades bancarias por el equipo de gobierno de ese ejercicio, pero bueno, eran, vamos a tildarlas de faltas leves, no lo entendían muy bien, el informe, en resumidas cuentas, lo que dice que eran faltas leves, que no se había incumplido absolutamente nada. Y la alcaldesa lo que vino a decir precisamente fue que ella ponía la mano en el fuego, evidentemente, por el trabajo que habían realizado los técnicos municipales. Sobre todo explicó que en aquella época el área en cuestión, pues el personal estaba prácticamente diezmado, y sobre todo lo que fue, la verdad, que fue algo llamativo, pues avalar la buena fe de los concejales que responsables de todo el tema económico durante el ejercicio 2018 y sobre todo de la alcaldía, que eso en otro panorama ni se hubiera a lo mejor intervenido, se hubiera sacado el tema precisamente por el polo opuesto. No sé, Juan Carlos, qué opinas al respecto a un tema un poco farragosillo, pero es también actualidad.
Hombre, a mí me parece bueno que no se dude al menos de la buena fe de quien gestionó, me parece bien y es loable. Hay que recordar que la concejala de Hacienda en esa época, Alba Ávila, se dejó la piel para hacer una buena gestión y creo que la hizo, es una persona trabajadora y honesta donde la haya, como máximo, como la que más, y bueno, que se reconozca eso me parece bien, ¿no? Pero yo quería también poner un poco el énfasis en lo que pasó antes. Porque decir ahora que no se duda de la buena fe o que se pone en valor la buena fe contrasta mucho con la auténtica vilipendio que se le dijeron, que se hicieron contra quienes promovieron la moción de censura, ¿no? Entre ellos mis compañeros del Partido Andalucista, que parecía que le estaban quitando la vida, ¿no? A los que en la calle y a nivel personal y lo que tuvieron que soportar, ¿no? Hombre, eso decirlo ahora, vale, está bien, pero también debería pensarse un poco más en el día a día, en todos los plenos, en todos los rifirrafes, en todas las faltas de respeto por una y otra parte, en todo, en fin, hay muchas cosas, ¿no? Pero en este caso, bueno, yo al menos por lo que respecta a la gestión que le tocó a mis compañeros del Partido Andalucista entonces, con esa responsabilidad en el área económica, me alegro, porque además estoy convencido, y lo sé, porque yo hablaba con Alba en algunas ocasiones. Me consta que fue una labor absolutamente, se dejó la piel, como decía antes, y hizo lo que tenía que hacer, y además con un criterio muy profesional, porque ella es economista y además porque se lo tomó muy a pecho, ¿no? O sea, que fue de todos los concejales del equipo de gobierno, yo diría que el que hizo un trabajo, o la que hizo un trabajo más profesional, más íntegro, más completo, fue Alba Ávila, ¿no? Me alegro por consiguiente que se reconozca eso.
Rafael, ¿qué te parece esta intervención de la alcaldesa que llamó la atención, llamó la atención?
A mí me llamó también la atención porque realmente es una salva al sol, ¿no? Es decir, digamos que metralla no puede llevar, porque entonces esa parte del equipo que luego va a trabajar con el Partido Socialista estuvo trabajando con ella, ¿no? Con lo que desconfiar de tu propia mitad de entrada es un poco extraño. En segundo lugar, está avalado por lo que es un órgano de control, ¿no? de la Junta de Andalucía, pero no solamente esto. ¿Cómo vamos a dudar ahora de la profesionalidad de los funcionarios? Los funcionarios quedan y son los políticos los que pasan. Ningún funcionario hace prevarica a la hora de presentar un informe, sino que trabaja en base a la legislación. Y es el político el que, saltándose muchas veces los informes negativos, digamos, y preceptivos, ¿eh? Porque claro, hay muchos informes como el que ha lanzado estos señores caducados del Poder Judicial, que son simplemente opiniones, ¿no? Pero no es el caso de una intervención municipal o los informes preceptivos que tienen que ir acompañando al pleno municipal, ¿no? Entonces, decir que son honrados sus propios funcionarios y que son honrados los que llevaban el área económica cuando estuvieron con ella bastante tiempo, pues me parece que es eso, de buena persona. Pero políticamente no creo que tenga ninguna relevancia, ¿no?
Sí, Paco.
Yo diría, a colación de esto, voy a hacer una reflexión, ¿no? Porque hoy, por ejemplo, en los medios de comunicación ha salido una carta de la presidenta de la Comisión Europea diciendo que el reparto de los fondos que está poniendo en duda el Partido Popular y poniendo trabas en todos los lados y diciendo que nos están engañando, que esto es corrupción. Porque eso está ahí, ¿eh? No es un bulo inventado por un periodista, lo dicen los propios políticos responsables del Congreso de los Diputados. Y que la presidenta haya dicho, no, esto se está haciendo bien, porque si no lo haces bien, no te mando el dinero, porque no te lo mandan primero, luego te preguntan, te lo mandan si lo has hecho bien. Eso es como las subvenciones, ¿no? Y que hoy sigan diciendo algunos políticos del Partido Popular, entre ellos a su presidente honorífico, el señor Casado, que están transgiversando lo que están diciendo, eso es intoxicar al ambiente, y están en campaña pura y dura. Lo menos nuestra alcaldesa ha tenido la altura de mira de reconocer una gestión económica que ha hecho el equipo anterior. Y yo ahí le doy las gracias a María Luisa Ceballos, ¿no? Por lo que ha hecho, ¿no?
Yo más que nada, y esto sí que a título personal, que luego me dan sasca mis queridos seguidores de que el moderador no debe intervenir, pero bueno, por aquello de que lleva uno ya 23 años en esto de la información local, voy a intervenir. Es que esto se publicó en un medio online provincial con un titular demoledor, porque precisamente el titular venía a decir todo lo contrario de lo que luego venía en los 52 folios del informe de la Cámara de Cuentas. Y vamos a empezar por ahí para explicar un poquillo el tema ya, y ya terminamos. Y claro, la alcaldesa tuvo que intervenir porque ningún medio luego quiso publicar eso, porque ya estaba tan intoxicada la noticia, efectivamente, estaba tan intoxicada la noticia que yo creo que la alcaldesa también se vio entre la espada y la pared de decir, oye, que nos están, aunque no nos corresponda a nosotros,
están corriendo la plana.
Aunque no nos corresponda a nosotros, porque era 2018, pero vamos a aclarar que precisamente lo que el informe dice es que se incumplen determinadas cosas que se lleva trabajando en ella desde el año 2019, que los trabajadores, que los técnicos municipales hicieron un magnífico trabajo y que por supuesto avala la buena fe del equipo de gobierno anterior y el trabajo del equipo de gobierno anterior. Y esa fue la intervención de la alcaldesa, porque todo viene precisamente de esa publicación con un titular demoledor, demoledor, que fue lo que intoxicó prácticamente todo este panorama.
Es interesante esa reflexión que haces, porque el poder de los medios de comunicación de transmitir algo que es absolutamente, bueno, sí, la intención, sí, poder, a ver la intención poder con que lo haces, ¿no? Porque claro, si tú haces un titular, además ese medio de comunicación, muchos lo miramos online, ¿no? Consultamos, tal, y si tú lees y te quedas ahí, dices, uff, vaya tela, ¿no? Entonces, la responsabilidad,
claro, de los medios de, perdón, comunicación. Perdón, Juan Carlos, el Tribunal de Cuentas detecta irregularidades en la contabilidad del Ayuntamiento de Priego en el 2018. Claro, eso se convirtió en viral ese día. Viral.
Es que, no, en ese caso, mira, pero fíjate, está muy bien la actitud en este caso de nuestra alcaldesa, de María Luisa, me parece muy acertada para cortar eso, ¿no? Pues si no, eso no se corta, se convierte en un bulo,
sigue
y ya es más, ¿no? Entonces ya lo que hace es, no ya solo perjudica al anterior equipo de gobierno, sino al propio ayuntamiento y a los propios funcionarios municipales.
Por eso pues digo, tenía altura de mira.
No, por supuesto, ahí eso no se le discute, ojo, que yo cuando he hablado de otras cosas, es que también es verdad que, y salir al paso de titulares como ese, es lo que tiene que hacer, por otra parte, un responsable político responsable, valga la redundancia, si no, no lo es.
Esa parte de la creación del terror mediático, porque eso ni es periodismo, normalmente estos suelen ser arribistas que trabajan en medios de propaganda o de institutos de comunicación,
wow,
y tal,
¿no?
Siempre van a disposición de alguien. Es decir, un periódico o un periodista serio lo que hace es entregarte la información, la investigación contrastada, y te deja a ti, lógicamente la objetividad absoluta no existe. Entonces te deja a ti precisamente que analices en base a los datos que él te entrega. Eso es un profesional. Lo otro es un chichiribaili que trabaja pues para eso, trabajan para montar historias. Y efectivamente, el paso, pues yo digo que la respuesta de la alcaldesa de Priego no se puede decir con el titular de el Partido Popular sale, no es así. Es decir, la alcaldesa de Priego lo que dice es que su ayuntamiento fue limpio, sigue limpio y está limpio. Es una defensa global, es una defensa global de todo su municipio ante estos terroristas de la tinta.
Pero el debate sobre los medios de comunicación, que yo alguna vez, y me gusta pensar, más que hablar sobre eso, porque es un debate muy interesante, porque hoy día, con la enorme cantidad de medios de comunicación que hay online, sobre todo, y la cantidad de información que nos dan, que intoxica y que muchas veces es información no solo sin contrastar, sino tendenciosa, directamente tendenciosa. Y la gente, mucha gente, no se para a mirar, a leer, a investigar un poco más, a ver si aquello que te están diciendo es verdad.
Pues este caso fue el efecto que nos llamamos nosotros pirámide, sobre todo en un fin de semana, que no hay muchas noticias, desgraciadamente, con esto de la pandemia y sobre todo en enero, y fue brutal, porque a raíz de publicar ese medio, esa noticia que estaba programada a la hora y todo súper estudiado, otros lo iban cogiendo, y ahí ya se creó una pirámide brutal, que de hecho salió hasta en informativos radiofónicos de nuestra cadena autonómica, hasta en informativos radiofónicos salió la noticia.
Los periodistas, los profesionales, la gente que se dedica a la información de una forma veraz, contrastada, coherente, con sentido común, sin ninguna intención tendenciosa, cuando publican algo como financiación ilegal del Partido Popular, o financiación ilegal de Podemos, lo que sea. Y luego van a la justicia, y la justicia reconoce que eso no es así, que es mentira, que no ha pasado nada. Esos mismos medios tienen que abrir telediarios diciendo nos equivocamos, que aquel día dijimos aquello, y no es así. Hay que esperar a la justicia, ¿no? Y eso hoy no lo hace la cadena mediática, los que están dominando los que no aceptan este tipo de... Este es el mío. Los que no aceptan...
Te está llamando Urdasi.
Los que no aceptan el gobierno actual. Si a un gobierno se le cambia con la urna, no es que está... O con la mayoría que haya en la Cámara, que es legítimo que hagas tú una moción de censura y cambiar a un gobernante porque te dan las cifras, te dan los números para poder hacer eso, está recogido en la Constitución.
Pero en este caso, Paco, bajamos de escala.
Por eso digo que yo agradezco mucho a la alcaldesa que haya estado a la altura de lo que tiene que estar un político. De decir, pues mira, esto está bien hecho, ya está.
Reitero y vuelvo a reiterar. Informe que está disponible en el BOJA del 31 de enero, ahí lo pueden encontrar, 52 folios. Si tienen tiempo, léanselo, porque ahí está estupendamente explicado todo lo que esta Cámara de Cuentas ha determinado en relación a esa contabilidad del año 2018, que ya verán que no son temas para meter a nadie en la cárcel. Lo que ocurre que ese titular pues causó un poquito de confusión y la alcaldesa salió al paso del mismo. Bueno, terminamos aquí nuestro paseillo. Rafael, Paco, Juan Carlos, muchísimas gracias un miércoles más por compartir vuestras opiniones. Y a todos ustedes, pues nos vemos el próximo miércoles. Hasta entonces, y como siempre, reciban un cordial y muy afectuoso saludo.